COPE Salamanca.
Estar informado.
Según un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, nuestra provincia tiene una de las tasas de obesidad más bajas del país. Se sitúa en menos del 15%, pero más de la mitad de la población salmantina tiene sobrepeso. Nos hemos puesto al habla con la nutricionista Irene Blanco, quien alerta que estas tablas de medición utilizan el índice de masa corporal, las conocidas siglas como IMC, que solo tienen en cuenta el peso y la estatura, pero pasan por alto un tema importantísimo, el de la complexión de cada persona, y así se pueden dar estos casos.
Una persona que tiene una complexión con falta de musculatura siempre va a pesar por debajo de lo normal, pero no quiere decir que tenga menos grasa. A lo mejor su porcentaje de grasa es normal, pero siempre va a tener un peso inferior al habitual. Y por el contrario, una persona que tiene un índice de, o sea, una complexión más fuerte, más musculada, y no quiere decir que haga deporte, quiere decir que eso es genético. Esa persona siempre va a pesar más. ¿Qué sucede? Que el índice de masa corporal a las personas con una complexión más fuerte, más musculada, las tacha de sobrepeso u obesidad, las tacha de obesas.
Esta obsesión por medir el índice de masa corporal y a raíz de si estamos por debajo o por encima, intentar sobre todo adelgazar, puede generar muchos problemas psicológicos.
De búsquedas de objetivos irreales para el tipo de cuerpo que tenemos, de niños desde pequeñitos que se les ha dicho que tenían que perder peso, con todo el agobio que esto y los problemas psicológicos que esto conlleva, muchísimos problemas a raíz del IMC.
Bien, es cierto que debajo de la obesidad subyacen otros problemas que también se pueden atajar desde la perspectiva psicológica. Verónica Martín.
Y es que el estrés de la sociedad actual nos lleva con demasiada frecuencia a buscar un placer inmediato en la ingesta de alimentos muy calóricos para calmar la ansiedad. Comer de manera desordenada y sin hacer ejercicio físico son conductas perniciosas demasiado comunes en los adultos que también se transmiten a los niños en el ámbito familiar. Rosa trabaja como psicóloga en el Centro Integral de Trastornos de Alimentación y Obesidad de Salamanca.
Suplimos esa culpa que nosotros sentimos de no le estoy dando el tiempo a mi hijo que yo quiero con darle una alimentación a base de caprichos, de bollería. Eso está generando también unos hábitos de alimentación en nuestros hijos, ¿no? Cuando en realidad lo que ellos necesitan, especialmente en la infancia, es nuestra presencia y nuestra atención, ¿no? Y nuestro cariño. Porque luego en la edad adulta, gran parte de esa ingesta es emocional, ¿no? Entonces las emociones también se aprenden desde la primera infancia.
¿Y qué hay detrás de la gordofobia? La psicóloga explica que los prejuicios de muchas personas, como esa intolerancia y pánico ante la posibilidad de engordar, solo denotan las propias carencias emocionales de quien es gordófobo.
Están utilizando una barrera protectora acerca de sus propias inseguridades. Habría que preguntarles qué supondría para ellos si ellos tuvieran sobrepeso, qué efectos tendría en ellos, en su personalidad, en sus relaciones, porque quizás una manera de ayudarles es hacerles ver que si tuvieran ese sobrepeso o porque se rodeen de personas con sobrepeso, su vida en realidad no va a cambiar. Entonces sería una forma también de hacerles reflexionar sobre sus propios prejuicios.
No existen las dietas milagro, insiste Rosa. Solo existe la voluntad de querer vivir de manera saludable a nivel integral y medicamentos que llaman milagrosos, como el polémico Ozempic, que en realidad se receta en casos de personas diabéticas, no va a solucionar ningún problema de obesidad.
¿Cuáles son las circunstancias por las que esta persona tiene esta obesidad? Porque el Ozempic puede ayudar a adelgazar, pero desde luego, si la ingesta o el motivo del sobrepeso es una ingesta emocional, el Ozempic no va a arreglar ese hábito, no va a arreglar que tú cuando tienes un problema, lo primero que haces, en vez a lo mejor de irte a correr, en vez de llamar a una amiga, relajarte, lo primero que vas a hacer es ponerte a comer. Entonces, eso el Ozempic no lo soluciona.
Y llega el verano y claro, es el momento de desprendernos de la ropa y ponernos el bañador o el bikini. Ahí nos damos cuenta de que en invierno hemos cogido algunos kilos de más. Sin prescripción médica podemos acudir a nuestra farmacia de confianza e intentar quitárnoslos de manera rápida. Silvia Fernández es farmacéutica. Las cremas anticelulíticas o drenantes se le suman las cápsulas para preparar la piel y recibir bien el sol, pero también estos otros complementos.
Van buscando algo que sea rápido. Normalmente los complementos vitamínicos que solemos dar suelen ser aquellos que llevan un efecto diurético, que son eliminar líquidos, que es lo más rápido. Luego hay otros quemagrasas que también a veces los piden vía oral para que, pues eso, soltar un poquito de la grasa acumulada, ir tonificando el cuerpo.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo, tenemos cielos nubosos, vientos flojos, las máximas oscilan entre los 23 y 25 grados. ¿Qué nos espera mañana? Pues cielos poco nubosos, vientos más intensos en algún momento del día, mínimas entre 7 y 10 grados y máximas entre 23 y 26. Y en deportes, el Celta C es el rival del Salamanca en la final del playoff, Ramón Morales.
Así es, además la ida será este fin de semana en el campo municipal de Barreiro, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Almántico el domingo 23 de junio. Es la última eliminatoria de un playoff de ascenso a Segunda Federación a la que ha llegado el Salamanca después de eliminar al Atlético Astorga y al Atlético Tordesillas. A partir de las 3 y 25 de la tarde nos iremos hasta Vigo para conocer más al Celta C Gran Peña y lo que se va a encontrar el Salamanca allí. Además os traeremos todas las reacciones en el club blanquinegro. Y en atletismo, Mario García Romo y Lorena Martín se han quedado fuera del europeo de Roma en primera ronda, mientras que Álvaro de Arriba pasó a la final de los 800 metros y finalizó cuarto.
2 y 26.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Arranca esta noche la programación municipal de fiestas en honor al patrón de Salamanca y su diócesis, San Juan de Sahagún. Las dos actividades programadas se trasladan al recinto ferial de la Aldehuela. Hablamos del concierto de Nereida a las 9:30 de la noche y seguidamente el espectáculo de drones que conmemora el 30 aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad. El consistorio refuerza el bus urbano para evitar que los salmantinos utilicemos el coche, puesto que la celebración de ambos espectáculos obliga a cortar la arteria principal de la Aldehuela. La programación prosigue mañana. Llegará a la Plaza Mayor mañana a partir de las 10:30 de la noche el espectáculo Silfest. Carmen Seguines, concejala de festejos.
Que es un espectáculo que ya se ha visto en varios países del mundo por más de 700.000 personas y que traerá a la Plaza Mayor una mezcla entre el ballet clásico y la natación sincronizada que podrá disfrutarse a 35 metros de altura y que va a tener el acompañamiento musical magnífico de la Orquesta Sinfónica de Castilla León Joven.
Y vamos con un nombre propio, el de José Antonio Sánchez Gil, alcalde de Tavera de Abajo, que fallecía en el día de ayer. Llevaba en el cargo desde 2015 y, se recuerda, saltó a los medios de comunicación nacionales al negarse a realizar el sorteo de las mesas para las elecciones de julio de 2023. Alegaba que la fecha afectaba a sus vecinos en sus vacaciones. Una de las medidas que barajaba entonces era esta, que vamos a escuchar y que contaba los micrófonos de COPE Salamanca.
Nosotros no podemos solucionar nada a la gente que esté, pero bueno, hemos querido hacer, tener por lo menos el detalle de darle un sobresueldo. O sea, lo mismo que le da el Estado por estar en la mesa, nosotros el ayuntamiento le da otro tanto a la gente que esté en la mesa. Porque claro, el que le estropeó unas vacaciones ya me puede decir, pero bueno, por lo menos que las tortas con pan son menos.
Y el lobo sigue matando animales en la provincia.
Los ganaderos de los municipios de Santa María de Sando, Encina de San Silvestre y Villaseco de los Gamitos han perdido a lo largo de los dos últimos meses más de 60 cabezas de ganado. Isabel Herrero ha sufrido varias veces el ataque del lobo y denuncia ante los micrófonos de COPE la zozobra con la que vive el día a día y las cuantiosas pérdidas económicas a las que se enfrenta.
Mi vecino hoy le ha matado 4, a mí me mató ayer 3 y nos ha herido a mí 12, tengo allí apartadas, y a él otras 6 o 7. Pero desde que han empezado los ataques estos, llevamos entre todos los ganaderos 60 muertas, más luego las heridas. Yo personalmente 18 muertas. No solo es la que se ha muerto ya, la que te ha matado, sino es todo lo que te queda en el rebaño. Porque la oveja ahora mismo no se cubre, se estresa, infertilidad, de abortos, y los gastos aquí siguen siendo los mismos.
La ganadera salmantina explica que aunque la administración pública indemnice y pague puntualmente por cada oveja que ataca el cánido, es necesario establecer un control sobre el animal que también ataca en el interior de los núcleos rurales.
Uno de los ataques ha ocurrido en la ciudad de San Silvestre, en una cortina al lado de dos casas, y les atacó. Me mató, creo que fueron 3. Y bueno, y en concreto en Villaseco, también un caso similar. En lo que es en el núcleo urbano, también mató. Y decir, ¿qué estará pasando en mi explotación? ¿Qué me encontraré cuando llegue a las 6:30, a las 7?
Y esta mañana se ha presentado en la Catedral Vieja el libro Visita Pastoral de los Arciprestazgos de Ledesma y Viti Udino, año 1872. Del te hablamos en el día de mañana. Te damos todos los detalles. Llegamos a las 2:30, sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.